Ya está en la línea Carla Humphrey. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pamela. Muy bien. Saludos a tu auditorio.
Yo ya me quedé aquí platicando de todo el tema que tiene que ver con la equidad de género, que ha sido una de tus banderas. Pero después hablamos de eso. Vamos hoy al tema que nos toca, que tiene que ver con el ejercicio de revocación de mandato. ¿En qué vamos y qué tiene que pasar?
Pues vamos en que primero pues el INE, esto fue una reforma constitucional de diciembre de 2019, el Congreso de la Unión tenía 180 días para expedir la ley, pasaron más de 430 y tantos días, no había ley, y bueno, nos, como INE, lo que hicimos es que el 27 de agosto aprobamos unos lineamientos para darnos las pautas para poder organizar esta revocación de mandato en el caso de que se cumplan los requisitos, pero también para poder presupuestar esta revocación de mandato. Después, el 14 de septiembre, el Congreso de la Unión aprobó la ley de revocación de mandato. Con base en esta publicación, nosotros reformamos para adecuar nuestros lineamientos a esta ley. Sin embargo, esta ley fue objeto de una acción de inconstitucionalidad por parte de tres partidos políticos, la cual ya admitió la Corte en días pasados, no recuerdo si el lunes o el martes de esta semana, y también nuestros lineamientos fueron impugnados por un partido político. Días después de que modificamos los lineamientos, se aprobó una figura que se denomina interpretación auténtica, que hizo la Junta de Coordinación Política del Senado, con base en la cual el partido político Morena presentó una solicitud para que reformáramos otra vez nuestros lineamientos. Y bueno, por unanimidad de votos, el Consejo General determinó que esta interpretación auténtica no era, digamos, vinculante para que nosotros modificáramos los lineamientos que habíamos aprobado, además de que estos lineamientos también habían sido impugnados por ese partido político en la Sala Superior. Hoy, como sabrá, se le dio una primera lectura a esta interpretación auténtica, pero se señaló que se iba a esperar a que la Sala Superior resolviera, porque preveían que la Sala resolvería hoy el tema. Sin embargo, pues la Sala bajó este asunto del orden del día, y pues yo creo que tenemos que esperar hasta la siguiente semana para ver qué resuelve la Sala Superior respecto de este tema.
¿Cuál es el problema de Morena con los lineamientos que ustedes aprobaron?
Es un diferendo en el artículo 11 de la Ley de Revocación de Mandato que establece que este es un procedimiento ciudadano, de democracia directa, de participación ciudadana. Establece que son las y los ciudadanos u organizaciones de ciudadanos las que pueden, compilar el número de firmas necesarias para que se pueda llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato, que es el 30% del listado nominal de electores en al menos 17 entidades federativas, alrededor de 2.7 millones de mexicanos y de mexicanas. El tema de diferendo es que se permite tanto el uso de instrumentos electrónicos, en este caso de una aplicación que tiene el INE para recabar estos apoyos, o bien hacerlo en papel, llenando un formulario que firme la o el ciudadano, etcétera. Y este es el motivo de diferendo. El partido político Morena quiere que se utilice indistintamente, a solicitud de la organización de ciudadanos que esté recopilando las firmas, que pueda hacerse de manera electrónica o que pueda hacerse en papel. El INE, por mayoría de votos, yo estuve en contra de eso porque, el INE, por mayoría de votos, determinó que en todo el país se iba a tener que utilizar esta aplicación, salvo en los 204 municipios de más alta marginación. Yo voté en contra porque propuse que se ampliara a otros 600, más o menos para dar a un total de 800 con alta marginación, que también pudiera usarse el papel, para no llevar todo lo que se aplica a un proceso electoral igualito a un proceso de revocación de mandato. Creo que hay diferencias también que tenemos que cuidar, que es el primer proceso de revocación de mandato que en su caso estaríamos haciendo, pero el diferendo central es que para el partido político Morena la ley no establece que deba ser predominante el uso de esta aplicación. Hay que decirlo también claro, yo soy una convencida de utilizar la tecnología en las elecciones, en los procesos de participación ciudadana, Creo que además facilita el trabajo de ambos casos, y creo que a lo mejor no se ha entendido claramente cuáles son las bondades de esta aplicación. Con esta aplicación nos evitamos de errores de ambos lados en la captura, por ejemplo, de el apellido, la credencial del lector, en fin, una serie de datos que después el INE tiene que entonces digitalizar, claro, para poder corroborar pues que estas identidades son correctas.
Ahora, aquí hay un tema. Entendemos que la revocación de mandato es un ejercicio que se tiene que hacer desde la ciudadanía, pero claramente este ejercicio de revocación de mandato, quien lo ha pedido ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien lo ha promovido y va a buscar juntar las firmas es el partido Morena. Entonces, ¿en dónde queda el ejercicio ciudadano?
Claramente que esta fue una de las promesas del entonces candidato López Obrador, y yo diría materializando con la reforma constitucional el tema de tener como figura, así como la consulta popular, la revocación de mandato. La ley dice claramente que los partidos políticos pueden promover la participación de la ciudadanía en el ejercicio de revocación de mandato, pero obviamente no inclinar o no tener una injerencia respecto a cómo tendrían que opinar, por el sí o por el no, sino solo difundir este ejercicio utilizando, por ejemplo, sus tiempos en radio y televisión. Y también, pues, emitimos unos lineamientos en la Comisión de Fiscalización para que también nos hagan informes de los gastos que realicen para esta promoción de la revocación de mandato. Es decir, lo único que se permite a los partidos políticos es promover, digamos, la realización de este ejercicio, las fechas, en fin, para exhortar a la ciudadanía a participar en este proceso.
Ah, pero a ver, promover que vayan y emitan su opinión, pero no juntar las firmas para que el ejercicio se pueda llevar a cabo.
Sí, no, claro, este es un ejercicio ciudadano. Los y las ciudadanos, ciudadanas, en organizaciones han solicitado al INE, ahorita llevamos cerca de 24,000 solicitudes de organizaciones de ciudadanas y de ciudadanos que han pedido al INE la intención de poder promover o poder ser los que recolecten este número de firmas. Nosotros tenemos que revisar una serie de requisitos de estas organizaciones. En su caso que los avalemos, ellos pueden acreditar el número que requieran de ciudadanas y de ciudadanos que tendremos entonces que capacitar tanto en el uso de la aplicación electrónica como en el uso del papel para recabar las firmas ciudadanas.
¿Y puede ser recabado entre diferente número, o sea, diferentes organizaciones, o tendría que ser solo una la que se haga cargo?
Entre diferentes, como te decía, hemos recibido ya más de 24,000 solicitudes que estamos revisando de distintas organizaciones.
No me hubiera imaginado que hubiera tantas de entrada. Qué interesante, habrá que revisar esos nombres. Pues te agradezco como siempre la oportunidad de platicar, Carla.
Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
Gracias, buenas noches, Carla Humphrey, consejera del INE, integrante de la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales. Vamos a una pausa y volvemos.